arte de solucionar conflictos. Curso impartido por el Dr. Otón Pérez Fernández del Castillo. Módulo 2, segunda parte.
Vamos entonces a entrar de lleno a la definición del conflicto, pero les quiero decir a propósito de esto, ¿por qué nos vamos a pelear? Este es un librito que escribí hace como 8 años sobre mediación y busqué los sinónimos de las palabras conflicto: dificultad, pleito, confrontación, disputa, riña, diferencia, combate, choque, encuentro, antagonismo, aprieto, competencia, desacuerdo, pelea, oposición, pugna, disyuntiva, batalla, guerra, crisis, discusión, malentendido. Y entonces aquí, por ejemplo, a veces tú entras a un conflicto y no sabes cómo vas a salir. Justamente a veces dicen es una batalla pírrica, porque Pirro entró en una batalla, ganó la guerra, pero perdió todo su ejército. Entonces, cuando tú entras a un pleito y el pleito, pues sí lo ganaste, pero ¿a qué costo? De desgaste personal, de dinero, de tiempo. Entonces se llama batalla pírrica. En cambio, unas palabras sinónimas de arreglo, entonces está paz, conformidad, tranquilidad. Son muy pocas las palabras que tienen eso. Son más los que son en contra, que son el conflicto. Hasta que hay algunos que escriben el arte de la guerra, como tiene que ver esto con que entran algunas emociones o sentimientos, como el dolor, como el enojo, como el coraje, la ira, el disgusto, el odio, la hostilidad, la confrontación, el disgusto, el sufrimiento, etcétera, ¿no? Entonces, frente a eso, pues podemos tratar de arreglarnos para no llegar a estos extremos. ¿Y cómo podemos empezar a arreglar? Bueno, pues entonces tenemos nosotros que entender el conflicto. Por un lado, dijimos que había conflictos tan delicados que entonces la ley no puede quedarse en silencio y dice qué conductas son inaceptables. Y de esas conductas inaceptables hace un catálogo enorme de delitos que, bueno, pues van por distintos temas, desde traición a la patria, les decía, hasta los conflictos familiares. Amenazas, sabotaje, motín, extorsión. Y cada uno de estos delitos puede tener un manejo diferente. Por ejemplo, yo creo que una de las negociaciones más difíciles de todas, pues es el secuestro. Pero es una negociación dificilísima. Ahora está prohibida. Si van a ser negociadores, está prohibida porque los consideran cómplices. Cuidado. Pero antes podría uno ayudar a la gente a negociar. Sí, nada más que hay algunos. Antes era un negocio. O sea, yo te secuestro a tu hijo porque el papá casi no lo secuestran porque él tiene la chequera, porque tiene los recursos. Si no, van a checar en donde más le duela. Y en donde más le duela es también un motivo de lograr un arreglo. Todos tenemos un talón de Aquiles y tu enemigo te va a atacar ahí. Ahí te va a atacar. Estamos hablando de la negociación. ¿Vas a entrar en una bronca? Pues tienes que tener cuidado porque el otro te va a atacar. ¿En dónde? En donde más te duela, ¿sí o no? ¿Y en dónde? En tu talón de Aquiles. Algunos saben. Sí, es una ventana muy interesante. Esa ventana de Johari es muy interesante porque se dice que aquí hay cosas que tú sabes y los demás saben, pero hay cosas que solo tú sabes y los demás no saben. Pero hay cosas de ti que los otros sí saben, pero tú no. Cuando están hablando mal de ti, no te dicen, pero ahí te estás dejando tu honor. Pero hay cosas que tú no sabes, ni nadie sabe de ti, y que tienes que reflexionar. Entonces, nosotros podemos analizar el caso, a ver de qué se trata, para poder visualizar cómo lo arreglamos. Por ejemplo, llegan y dicen, a ver, fíjese que tenemos un problema, licenciado. Dígame usted, ¿de qué se trata? Pues mire, tenemos el problema, un problema laboral. ¿Y por qué es laboral? Pues porque, mire, el líder de un sindicato muy importante convenció a los trabajadores que compraron un edificio que costó 60 millones de pesos. Y entonces el líder, en lugar de poner el edificio a nombre del sindicato, lo puso pues, a su nombre. Suele suceder. Y queremos arreglarlo. Bueno, muy bien. ¿Quién tiene las cuentas para poder probar que este edificio se compró con el dinero del sindicato? ¿Ustedes creen que el líder lo va a soltar? Necesito yo el número de cuenta para pedir el informe al banco. Necesitamos presentar la acusación penal a fuerza. Todavía no existía la mediación, ¿eh? Entonces, pues para saber esto. No, es que ya se murió el líder. Bueno, pues entonces tienen que nombrar un nuevo secretario general del sindicato. Pues sí, ya lo nombramos. Ah, muy bien. ¿Y quién es el nuevo secretario general? Su hijo. Ah, pues entonces no tienes problema, ¿no? Él es el albacea. No, licenciado. Es que mire, aquí está el hijo, ¿no? Aquí está el líder. El líder, con una compañera del sindicato, tuvo este hijo. Pero el líder está casado con esta otra señora. Y aquí tiene dos hijas. Y este dejó como en su testamento a ella como albacea y las herederas son estas dos niñas. Por cierto, esta niña es de la misma edad de su hijo. Entonces, lo que era primeramente aparentemente un juicio laboral se transformó. Tenemos que tener la visión de cómo lo arreglamos. Dejó de ser un problema y se volvió un problema civil porque era un problema de propiedad. Pero después es un juicio sucesorio. Y después resulta ser que esta madre le dijo a sus dos hijos, aquí no hay arreglo, porque tienen que negociar, ¿saben con quién? ¿Con su hijo? ¿Con su hermano? No, es un bastardo. ¿Quién tolera que le digan bastardo? Nada más de entrada, no se puede. Y entonces se pudo negociar con las niñas, pues sí, siempre y cuando no se apareciera el bastardo. Bueno, pues entonces ni el sindicato. Bueno, entonces nombraron un representante que no fuera el líder sindical, porque era su hermano, y nos sentamos a negociar. ¿Se podría negociar? ¿Las hijas podrían regresar eso? Bueno, pues estaba difícil. ¿Qué es lo que más podrían anhelar las niñas sino el respeto de su padre? Y a la hora que le dijeron, es que tu padre entonces es un bribón, es un raterazo, ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a hacer una negociación. ¿Se acuerdan ustedes? Ni tú ni yo. El sindicato no va a ceder que ese edificio es de ellos. Y tú no quieres ceder que no es tuyo. Pero a ver, técnicamente, aquí están las pruebas que tu papá sacó ese dinero del sindicato. ¿Por qué no invitamos a tu abogado a la mediación, el mejor abogado que quieras, para que te diga que vas a perder el juicio porque está probado que pagó con el dinero del sindicato? ¿Por qué en lugar de eso no hacemos una estatua a tu papá enfrente del edificio, a don Fulanazo de tal, gran líder, fundador del recinto, y le ponemos una estatua de tu papá aquí? Ustedes la inauguran, reconocemos a tu papá que es el gran líder y tú regresas al edificio. ¿Qué te parece? Y entonces te quitamos la acción penal para que no vamos a meter a la cárcel al muerto, pero de tu papá va a quedar mal. ¿Por qué no reivindicamos a tu papá? ¿Por qué no lo hacemos quedar bien? Y regresas al edificio que de todas maneras lo tienes que regresar. No está fácil. Pero en este caso se solucionó. Entonces, ¿la negociación es un arte? Sí, sí es un arte. ¿Por qué? Porque no es una ciencia. A ver, aquí el tema es cómo le podemos hacer. Nosotros lo podemos lograr analizando desde un principio los hechos para darnos cuenta de la evaluación de cuáles son los hechos. Vamos a pensar en conflictos familiares. Entonces, el mediador lo primero que tiene que hacer es decir, vamos a tirar la culpa. ¿Se acuerdan que ya se quedó por aquí la culpa? ¿Sabes qué? Nadie es culpable. Y les cambiamos la escena y somos corresponsables. Porque mientras no seamos corresponsables en un divorcio, pues los dos somos corresponsables. Primero. Y segundo, no vamos a hablar del pasado. Porque es una historia que nunca termina. Y hay personas que tienen su álbum de tarjetas negras. Sí, sí, yo te hice eso. Pero tú un día, aquí está, mira. En la casa de mi tía, Ana, a las 10 de la noche estábamos cenando y tú dijiste, aquí dice. Y no se les olvida. Tienen una memoria más potente que cuántos megabytes de computador. No, es una memoria impresionante. Si no olvidamos el pasado, no hay solución. Entonces, el mediador tiene que tener ciertas habilidades. Convencerlos que somos corresponsables. Y no vamos a estar jugando quién hizo más o quién fue el primero, porque por ahí no vamos a la solución. Somos corresponsables. En consecuencia, vamos a olvidar el pasado. Pues no te lo puedes quitar ya. Lo que te hicieron ya está hecho. Vamos a construir el futuro. Vamos al futuro, que todavía te quedan muchos años por vivir a gusto. Y entonces vamos a invertir en el futuro para vivir en paz. Y entonces, en el divorcio, si no arreglamos estas cosas así, no hay solución. A partir de ahí, sí. Y luego va a haber la habilidad del mediador para poder solucionar los conflictos. Hay veces que no se pueden ver. Y hay veces que no solamente no se pueden ver, sino que no se hablan. Pero es inútil que no quieras hablar, porque de todas maneras o te vas a hacer un daño muy grande. Ahorita hay una sentencia de la Corte impactante a propósito de eso. Un padre, esto acaba de salir en las noticias de la Corte, gana en un juicio del divorcio la custodia de su hija. Cuando le toca el primer día de derecho de visita a la mamá y se la llevó a Estados Unidos. Entonces, fíjate, empieza un juicio para reivindicarlo y tal y tal, y pues pasan 5 años antes de que él pudiera, porque ella se está cambiando de estado y de trabajo y de otro lugar, no la encuentra. Y bueno, entonces un día llega y le dice, bueno, pues déjame ver a la niña, déjame saludarle. Pues sí, me voy aquí a echarme una hamburguesa y se la trae a México. Y entonces el juez de California requiere al juez de México a que le entregue a la hija porque hay una sentencia a favor de ella para reivindicar la posesión de la niña. En realidad no se dice posesión así porque de la custodia, porque la posesión es de cosas y los seres humanos no son cosas. Y el juez, ¿qué creen que va diciendo? No te la regreso. Y entonces promueven un incidente en la embajada de que están haciendo un desacato de una orden judicial y quieren meter a la cárcel al juez familiar de la Ciudad de México. Entonces presentan un amparo y en la corte dicen no puede regresarla el juez por orden del juez norteamericano, porque antes de que el juez norteamericano dijera que ella tenía la custodia, había un juez que había dicho que la custodia era de ella, que es anterior a esa, así es que nosotros protegemos esta sentencia. ¿Saben cuándo se va a terminar eso? En el momento en que la niña de 18 años se case. Porque se casan, no por amor, sino para salirse de las broncas de los papás, lo cual es verdaderamente injusto. Para que la mediación sea mediación, tiene que tener ciertas cosas muy interesantes. Una de las cuestiones es que el mediador debe ser imparcial. Si no es imparcial y no es neutro, no hay mediación. Y el mediador no va a decirles cómo se va a resolver. Él va a conducir la conversación, pero no les va a decir. Pero lo primero que tiene que pasar es que fuese imparcial. Yo puedo echarme un rollazo ahorita de una hora de lo que significa la imparcialidad y que quiere decir que no vas a estar en ninguna parte del otro, porque hay personas que luego se dejan convencer. Llega una parte y le dice, a ver, ¿qué le pasa? Y se echa el rollo. Bla, 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 bla. No, pues usted tiene la razón. Pues no puede decir, porque no puede, no ha oído al otro. A ver, escucha al otro. Ah, no, pues usted también tiene la razón. Y entonces su esposa, cuando él le cuenta, le dice, pues ninguno tiene la razón, porque pues tú oíste uno, ¿no? Pero tienes que pensar, no puede ser así. Ah, no, pues tú también tienes la razón. O sea, es un cuate que le daba la razón a todos, ¿no? Entonces, tenemos que ser objetivos y ver cómo vamos a estar. Se lo pues, voy a demostrar, ¿eh? Cómo no funcionan los conceptos intelectuales. Entonces, esta parejita se va a divorciar. Pero ella es impuntual. Siéntate, por favor, allá. Y ella llegó tarde. Va a llegar tarde. Y yo cometo un error garrafal. Estoy en mi oficina, en el centro de mediación, y recibo a uno de los mediados sin estar presente la otra. Y entonces le digo, ¿cómo estás? Oye, ¿y qué es cierto que los Pumas ya andan en tercera? ¡Wow! ¿Con cuál es el próximo partido? ¿Te parece que con el Necaxa? $1,000 al Necaxa. Ya sé que eres Puma de corazón. $1,000 a favor del Necaxa.
Está bien.
¿Está bien? Y en eso estamos así y ella entra. Ya se pusieron de acuerdo. Por más que yo le aviente un rollazo de la imparcialidad, ¿me va a creer? Entonces observen que cuenta más la actitud que las palabras. Yo me puedo aventar con 15 autores a favor de la imparcialidad y les cito la ley de justicia alternativa que el mediador es imparcial. Dice, sí, eso dice la ley, pero usted no es imparcial, ¿o no? Entonces, cuídense de cómo hablan y cómo actúan, porque va a contar más su lenguaje corporal que el lenguaje verbal. Para que no vean que soy discriminatorio, ahora va a ser al revés. Ellos están llegando y entonces, Ale, ¿cómo estás? ¡Qué gusto de verte! Pásale, por favor, aquí. ¿Vienes a lo de la mediación de tu divorcio? Pásale. ¿Un cafecito, Ale?
Sí.
¡Ay, qué gusto de verte! Siéntese. ¿Qué dice él? No, pues estos cuates ya habían salido y ya, ¿no? Y anda detrás de mi vieja, man. ¿O no? Desde hace quién sabe cuánto tiempo, ¿no? ¿Se fijan ustedes cómo lo que se percibe es más importante que yo que les aviente un rollo de la imparcialidad? Entonces, exactamente, no quieren hablar. ¿Me permiten, por favor? Eso no puede ser. Porque él quiere ver a su hijo. Pues tiene que decirle, préstame al hijo, ¿no? Hasta el hijo. No quieren nada uno con el otro, ¿o sí? No pueden, porque están así y no se hablan. Hasta que dicen, bueno, ¿les parece que para ir avanzando en el arreglo podríamos movernos un poco? ¿Puedes ser un poco más flexible, decir, no te vuelvo a hablar ni me dirijas la palabra y cállate? ¿Puedes moverte diferente? ¿Y tú te puedes mover diferente? ¿Sí?
Sí.
Por favor. Bueno, estamos demostrando que aunque digas, no voy a volver, ¿quieres hablar conmigo? Habla con mi abogado, porque conmigo no vuelves a cruzar palabra. Falso. Necesitamos hablar, necesitamos comunicarnos de otra manera. Y necesitamos aprender a que tenemos distintas visiones de las cosas. A ver, estamos hablando con los mediados. Soy el mediador, ellos son los mediados. No es el delincuente, no es el acusado, no es la declarante, no es el actor contra la demandada. Aquí tenemos otros nombres. Ella es la solicitante y él es el invitado. ¿Cómo ve? Lo vamos a invitar porque lo tenemos que invitar a la mediación, porque la mediación es voluntaria, a diferencia del juicio que o te presentas o arresto hasta por 36 horas. Pues viene y dice, vas a ver, me las vas a pagar. Entonces, en lugar de suavizar, sigue el pleito. A ver, cuéntanos cómo ves el problema. ¿Qué ves, por favor? Diles que ves una pared negra.
Y un cartel donde dice grandes maestros.
¿Uno nada más?
En dos.
Dos carteles. ¿De qué color?
Café.
Bueno. Ya nos narró cómo ve el problema conyugal. Ahora ella nos ve, va a decir, A ver, dinos, ¿qué ves tú del problema? ¿Cómo estás viendo el problema? ¿Qué ves?
Veo butacas, personas.
¿Butacas? Personas.
Una cámara, un camarógrafo.
¿Un camarógrafo? ¿No hay nadie, o sí?
No, no hay nadie.
¿Tú ves una pared negra?
No.
¿Estás loco?
Sí.
Muy bien. ¿Quién tiene la razón? Eso es lo que está pasando en los juzgados. El juez va a resolver conforme a las constancias de autos. Lo que tú presentes a lo mejor es una prueba documental. Aquí no hay pruebas. Fíjense qué interesante. No hay pruebas, pero ¿cómo vas a resolver? Si no hay pruebas, que yo no voy a resolver nada. Ellos lo van a resolver voluntariamente por mi guía. Pero yo no lo voy a resolver. Yo no soy su papá. Ni soy juez, ni soy magistrado, ni ministro. Pero me voy a enterar de su vida. Y el ministro nunca ha visto los justiciables y va a resolver sobre sus hijos, y el magistrado nunca ha visto a su familia, y a veces el juez de lo familiar tampoco, pero el mediador sí. Entonces, este contacto directo es lo que está haciendo la magia de la mediación, porque entonces ellos van a ver su problema, y entonces la próxima clase vamos a ver cómo manejamos ese conflicto teniéndolos presentes. Pero ya sabemos que tienen una visión distinta, que cada quien ve las cosas en forma diferente. ¿Quién tiene la razón? Ambos. Pero entonces podemos hacer compatibles si ellos acaban por entender que no están equivocados, sino tienen una visión completamente diferente. Mientras tanto, vamos a conducir el diálogo. No gritan aquí. Nadie va a gritar una semana. Nadie. ¿Qué se te ofrece? Nada, nada. Sí, mi amor, no pasa nada. Vamos a hacer un esfuerzo por no gritar. Y si están gritando, pregunta, ¿qué quieres? Con mucho gusto te ayudo. Pero por favor, no grites. A ver, ¿por qué la gente grita? ¿Por qué no lo escuchas? Día de una conferencia en la Universidad de Florida. Y resultó que después de mí vino el director de recursos humanos de Disney. Y entonces, es un personaje, dijo muchísimas cosas. Dijo, por ejemplo, que ellos nunca ponían un letrero que se solicita personal, sino que llovían solicitudes por todos lados. Pero hizo una reflexión. Dijo, el primer país que llegó a tener 30 millones de turistas al año fue Italia. A lo mejor porque coincidió con unas festividades religiosas, y como en la península itálica está el Vaticano, bueno, pues Roma, Italia fue en ese año el primer país del mundo en recibir 30 millones de visitantes, de turistas. Un poco más adelante lo alcanzó Francia, y entonces resulta que Francia se convirtió en uno de los países con mayor liderazgo porque ya había alcanzado los 30 millones. Nosotros estamos en los 18, ¿eh? Y entonces, al rato, España descubrió que ahí donde había tanto calor que ni las ratas salían, podían llevar a rostizar a los noruegos y a los suecos. Y entonces fueron y se empezaron a hacer una campaña para que fueran a rostizarse, con una propaganda que decía 365 días de sol. Pues sí, se chicharraban, les regalaban el bloqueador y se fueron a Dinamarca, y a todos los del norte se fueron ahí. Y entonces dijo él, ¿por qué creen que nosotros, que somos una empresa privada, tenemos más turistas que Italia, que Francia y que España? Porque tenemos 33 millones de visitantes anuales en Disney. Y somos una empresa privada. Dijo, se debe al polvo de estrellas. Pero el polvo de estrellas, para que funcione, tiene tres cosas. Capacitación. ¿Y a quiénes capacitamos? A los que están en el momento de la verdad. ¿Y qué es el momento de la verdad? Es cuando nuestros turistas entran en contacto con la empresa y deben de tener un alto índice de satisfacción. Entonces, lo que hacemos es tratarlos bien a través de capacitar a las personas que entran en contacto. Por ejemplo, ya dentro de las instalaciones, ¿quién entra en contacto con nuestros clientes? Pues el barrendero, el jardinero, porque dicen, oiga, joven, usted trabaja así, aquí, ¿verdad? ¿Dónde está el mundo del mañana? Ah, y no le puede decir, vaya por aquí derecho y luego a la izquierda y luego un letrero. No, sí, cómo no. Y lo que tiene que hacer es hincarse para estar a la altura del niño, para que vea que tú te estás poniendo en tu nivel y lo veas a los ojos y hagas contacto visual. Si quieren aprender a resolver conflictos y a tener una mejor comunicación, tienes que hacer contacto visual. Y entonces dijo, tienen que ser contacto visual, y es con él. Y le tienen que preguntar, ¿estás contento? Sí. ¿Por qué estás contento? ¿Ya viste a Cenicienta? ¿Quién te gustó más, Cenicienta o Blancanieves? Si el niño se pone a hablar, 5 puntos. Pero si el niño no habla y se esconde detrás de la falda de su mamá, reprobado. ¿Por qué? Porque te tienen miedo. ¿Por qué no hay esa afabilidad de tu parte en tu imagen? Tienes que trabajar en tu imagen para lograr que eso suceda. Algunas personas se equivocan en esa afabilidad. Por ejemplo, en nuestro caso, el mediador no toca a las personas, no puede tocar a las personas. Y tiene que ser de un gran, enorme respeto con los mediados. Y vamos a ver cómo nosotros, a través del lenguaje y esta forma, vamos a empezar a tener un rapport, una forma de amabilidad para que se dé la comunicación. Ellos traen una bronca y tú tienes que entender eso. Entonces tienes que ser lo más amable posible. Si alguno ha tenido una experiencia de ir a la Junta de Conciliación Arbitraje, nada más quiero saber si alguien lo ha tenido. Es Junta de Conciliación. Estás en una barandilla, ¿sí o no? Y ahí están los expedientes. Y gritan, fulano contra fulano, ¿no? ¿Sí o no? Entonces tú llegas ahí. ¿Ya se arreglaron? No. Entonces, que no se arreglaron, entonces pasamos de la etapa de conciliación a la demanda y excepciones. ¿En qué momento hubo conciliación? ¿En qué momento se sentaron a platicar? ¿Acaso te sirvieron un café o un poquito de agua? Ah, bueno, pues es que en un centro de mediación lo primero que tenemos que hacer es, siéntate. La próxima vez vamos a ver qué significa siéntate y cómo es esto de empezar a platicar. De tal manera que les agradezco que se hayan quedado un poco de tiempo para ir hablando de estas cosas. Estoy muy agradecido que me hayan concedido unos minutos. No se pierdan la próxima clase. Hasta luego. Muchas gracias.